regreso por los pasos de tus versos.
Son las 11 y 20.
Es nuestra canción.
Lo que estamos escuchando es parte de un disco en vivo, un disco que tiene como protagonistas a Guzmán Mendaro y Alejandro Spuntone, un disco que se llama Estado Natural y que ha juntado a estos dos referentes del rock, uno de Jerez por el otro de La Trampa, en un disco primero que se convirtió en disco de oro y también en shows en vivo. El próximo, el 2 de mayo, en La Trastienda. Bienvenidos.
Gracias. Muchas gracias.
2 y 3 de mayo.
2 y 3, es verdad que ayer, sí. Ayer fue que,
ayer, sí,
que
sí.
Apareció el,
sí.
El show nuevo.
¿Tenés? Sí, porque viene, quedan entradas para el 2, pero viene un buen ritmo, entonces está este...
Estiran uno más.
Hacemos uno más, y nos tiramos uno más.
Bien. Claro. Ese tipo de cosas la tienen como prevista, decir, tache, hacemos y cerramos en uno solo, y más vale volver dentro de 3 meses y meter otro. Sí, decir, si desborda, seguimos.
No, uno lo piensa en realidad cuando... Lo que pasa es que nosotros venimos también recibiendo repercusiones del disco desde noviembre. El disco salió, nosotros ya lo habíamos presentado el 14 de noviembre en la Cita Rosa, pero teníamos esa fecha hacía mucho tiempo, y el disco salió un día o dos antes, entonces fue como muy sobre la marcha, lo que hizo que bueno, tal, igual la Cita Rosa se agotó, entonces nos dimos cuenta que había pasado algo, y bueno, después pasó lo del disco de oro y todo, y entonces está cuando teníamos el show del la fecha del 2, creo que pensábamos que podíamos llegar, pero con tanta cantidad de shows que hay en este tiempo, también habíamos quedado un poco...
Con
que hagamos el 2 estábamos re contentos, pero pero bueno, la gente nos sigue sorprendiendo.
No, y aparte la disponibilidad de la trastienda, ¿no?
También. Claro, sí, claro. Sí, de tener allí una fecha guardada.
Uh-huh. Y que sea cerca, bueno, nosotros tuvimos la suerte que sea el otro día.
Allí, bueno, para ustedes el tema de tener que hacer algún show extra no es ninguna novedad, como parte de bandas grandes les sucedía eso, de prever incluso un ciclo que fuera de más de 2 o 3 y tener que estirar alguno más. Pero les sorprende cuando pasan a este formato, que es diferente, que está pensado más para lo íntimo, que tiene un perfil acústico.
Sí, bueno, siempre que pasa algo, siempre que pasa algo de ese calibre de éxito, siempre sorprende. Más en un proyecto como este que hicimos con Ale, que es de carácter, si bien somos 12, es carácter individual, no es un colectivo, somos un dúo, que se llama el dúo como cada uno de nosotros dos, y que la finalidad, o sea, esto no iba a ser un disco, esto lo armó un repertorio para tocar nosotros, y fue la consecuencia del interés de otras personas de que sacamos el disco. Sí. Entonces esto... siempre nos sorprende. Si bien con nuestros proyectos anteriores hacías cosas y planificabas, esto fue todo sin planificar.
Ha ido saliendo.
Claro, entonces claro. Es una máquina de sorprender esto.
Planificado, sí. Por lo menos los shows de Hendrix fueron.
En realidad, el show de Hendrix, imagínate cómo eran las cosas. Nosotros tocamos desde el 2010 con Guzmán, pero el 2010 hicimos una parrillada, la parrillada del Lu, y después hicimos un ciclo en el Bar Tabaré, que fueron 2 jueves, creo, algo así. Después en el 2011 creo que tocamos 1 o 2 veces en el año, en un par de lugares. Y 2012 también, porque era algo que, che, qué bueno lo que hacíamos, vamos a juntarnos a tocar alguna vez. Y junto con Gustavo Berriel, que es el que nos da una mano como manager, conseguíamos algún lugar y ahí íbamos a hacer nuestras canciones, las canciones que teníamos ganas de tocar. El 2013 empieza toda la sorpresa porque el Chirola con su boliche ahí en Hendrix nos propone tocar un miércoles y terminamos haciendo 6. O sea, fueron 5 miércoles y la grabación del disco de Bizarro. Entonces ahí ya empezó toda la cadena de sorpresas. Las bandas, como un poco hablábamos antes, proyectábamos, teníamos ciertas expectativas y cosas y trabajábamos para eso. Acá no, acá es bastante natural y nos sorprende cada rato, ¿no?
Y ahora se ha convertido en laburo y ya es aburrido.
No, al contrario, porque no lo seguimos tomando de la misma manera. Por ejemplo, ensayamos poco, nos juntamos en la casa de cada uno a ensayar, y no es que improvisemos, pero generalmente si hay algún amigo que anda en la vuelta y quiere cantar un tema, se sube y canta, o agarra una guitarra y toca, o sea, no tiene esa carga de hacemos lo que nos gusta a los dos y lo que nos sale mejor.
Bien. ¿Y cómo hacen para, entre los dos, ir eligiendo qué canciones van a ir haciendo?
Eso, por ejemplo, en un principio, Ale, cuando me propuso hacer el dúo y armar el repertorio, él me dijo, me mandó un mail con una serie de temas que a él le que él lo sentía directamente con su experiencia, tanto con gente que había tocado con ellos o que había vivido experiencias de cerca, como canciones que le habían tocado la fibra. Entonces el repertorio se armó partiendo de un esqueleto que pasó Ale, de esa manera, de canciones que tengan que ver con nuestra vida. Y fue así.
Rescate de la banda sonora, sí, de la vida.
Exacto, sí, exacto. Sí.
Inclusive, por ejemplo, nosotros armamos cuando armamos el recital, eran una serie de temas, y después yo le propuse alguna otra serie de temas más, que se fueron agregando, y una vuelta Jorge Bafico, que es un psicólogo, presentó un libro, en su primer libro, en ese entonces, porque ahora ya sacó segundo. Nos dijo para tocar y había una serie de canciones que musicalizaban la vida de él. Y por ejemplo, dentro de esas canciones que nos pidió para tocar, estaba un tema que nunca habíamos tocado, que era Cartas Vistas, que es el que está sonando, de Buitres, que era parte de su banda sonora. Y ahí vimos que ese tema también nosotros lo vivenciamos de esa manera, lo incluimos como él lo incluyó en su libro y nosotros lo musicalizamos en su presentación, entró en el disco nuestro. Como parte de la experiencia.
De hecho, había canciones de Buitres y nosotros tocamos algunas más, pero dejamos esta en realidad. Porque nos terminó también conquistando la versión. O sea, nos gustó lo que salió y está.
¿Y había como un peso ahí de pensar que versiones naturales deberían haber sido la de las ex bandas de ustedes?
Sí, pero en realidad lo que quisimos fue justamente no recurrir a ellos, porque en realidad hay canciones. Está la que abre el disco, es un tema de La Trampa, del primer disco, Besos y Silencios, y después Guzmán dijo de hacer ¿cómo se llama? Cuando quieras usar. Creo que los dos elegimos dos canciones que tuvieran, que nos hayan marcado dentro de la banda, de cada uno, pero no quisimos recurrir a nuestra historia como tal, sino bueno, buscar en otro lado. Para nosotros hubiera sido bastante más sencillo hacer varios temas de La Trampa o varios temas de Hereford, claro, porque es con lo que más nos identifican, ¿no? Pero bueno, tampoco no tenía mucho que ver con la idea original.
Pero aparte de otra cosa, nosotros en el repertorio elegimos los temas, no es un homenaje el disco, se nació como algo de nosotros, de tocar ese tipo de canciones, armar un show nuestro desde esa visión. Y si bien no pienso que no elegí un tema de Hereford de La Trampa pensando que era parte del repertorio del cancionero nacional, lo hicimos pensando que es parte del repertorio del cancionero de nuestras vidas, de mi vida y de la vida de él, porque el repertorio se arma de eso.
Sí, no hicimos los hits, digamos, sí, porque sí, ninguno, sí, de los dos temas son dos temas así, de los más representativos. Claro,
y los pusimos en el disco porque realmente queríamos.
Claro, exacto.
Es así.
Ahora, me imagino que una cosa es pensar en armar un par de toques y otra cosa cuando te piden un ciclo más complejo, por ejemplo, más completo, el de Hendrix de 5 o 6 toques. Porque allí ya te vas preparando para una serie, eso te implica un cierto cierre y demás. Cuando después de vuelta te llaman para hacer 2 o 3 toques, ¿pretendés cambiar el anterior? Pues si no, pues esto ya fue el anterior, estos temas ya los dejamos allí, por el peligro aquel de seguir haciendo siempre la misma lista.
No, siempre le tratamos de variamos, y aparte nosotros tocamos, generalmente vamos tocando otros temas que no están en el disco, vamos metiendo cosas, sí. Es más, también, este disco son 21 canciones, pero ya nosotros hacíamos más temas, teníamos cerca de 26, 27 temas, y después con el tiempo y los toques hemos ido sumando otros. Entonces siempre estamos agregando cosas y tocando los temas del disco, pero tratamos también por nosotros, y que nos siguen, o sea, nos hemos dado cuenta que nos despertó algo de buscar melodías y de seguir buscando canciones, y que el formato nos permite una libertad que está buenísimo para poder disfrutar y bajar las canciones al mínimo, y ese es un poco el desafío también que nos vamos planteando toque a toque, digamos.
¿Qué pasó cuando se enteraron que eran discos de oro?
Pa.
Yo estaba a recibir como parte de las bandas de las que fueron discos de oro prácticamente cada vez que editaban.
Sí, nos emocionamos pila, porque en verdad, hoy en día el éxito en ventas significa muchísimo. Es diferente un disco de oro hace 20 años que un disco de oro ahora.
Como la piratería, claro. el mercado
claro. está en shows. Pero por ejemplo, el tipo que baja un tema de internet o baja un disco de internet también quiere la música que está bajando, porque se está moviendo para tenerlo. pero el tipo que lo va a comprar hoy es un acto afectivo,
sí,
enorme. Entonces que mucha gente lo haya comprado significa que mucha gente lo quiere tener en su casa materialmente el disco. Entonces para nosotros es tremendo. Nosotros lo hicimos con mucho amor y fluyó muchísimo. Claro. Fue una cosa que fue muy disfrutable hacer.
Yo sigo comprando discos aparte, porque como digo, me parece que el acto de tener el disco en la mano, más allá de la música, aparte suenan diferentes a lo que anda en internet, o sea, me parece que también está bueno. Y aparte yo, que tengo artistas que disfruto, es una devolución, me parece, de disfrutar. La manera que tengo yo de disfrutar de la música de ellos es comprar el disco. Es colaborar para que se siga produciendo. Ahí adentro hay un montón de laburo de gente. Ahí está en el disco, están los agradecimientos de los músicos, están las personas que trabajaron. En el caso nuestro están los autores de las canciones con los discos originales de donde salieron, o sea, para que puedan ir a buscarlos. Me parece que lo que nos hizo sentir más satisfechos fue el hecho de ver que todo eso que planeamos con Guzmán, de decir, bueno, vamos a hacer el disco y tiene que estar esto, tiene un prólogo escrito por Jorge también, por Bafico. Me parece que es un acto de la gente. Para nosotros, estamos muy agradecidos con respecto a eso, ¿no? A que hayan tomado su trabajito para ir a comprar un disco, que un disco hoy sale más barato que una milanesa napolitana, por ejemplo.
Ah,
y entonces, aparte, a veces capaz que hasta un disco te hace adelgazar, pasando por ahí, ¿no?
No, y aparte, por ejemplo, cuando Ale habla de eso, a nosotros dos como músicos que priorizamos la música en nuestras vidas, es tremendo, pero la mayoría de la gente que compró ese disco no son gente que de repente sea la parte más importante,
claro,
de su vida,
claro,
o la parte más grande, tal vez gente que se dedica a otras cosas y que la música tiene un momento lúdico, sí, o sí, un momento de esparcimiento o lo que sea, y esa gente tenés que no son ni melómanos ni cerca,
claro,
compren, o sea, es tremendo, ¿no? Nosotros estamos muy agradecidos por eso, y también es una se agrega a la sorpresa general de cada cosa que pasa.
El tema de tener la minuciosidad de haber colocado en el librillo el dato del disco original donde está esa canción, que cualquiera puede pensar que lo que está leyendo es una tesis universitaria, ¿verdad? por el detalle con el que está tomado, tiene que ver con el homenaje a quien les regaló esa canción.
No, es gratitud. Para nosotros es una manera de devolver algo de por haber disfrutado de esas canciones. O sea, por haber disfrutado esas canciones, por haber disfrutado con muchos de los artistas de tocar en vivo juntos, de convivir, de haber hecho música en un país como Uruguay. Y de simplemente eso, no se trata de homenaje. Aparte nos parece recontra interesante, en un país tan bombardeado culturalmente por factores externos, que hoy que hay mucho músico joven empezando, bueno, poder también buscar en la historia de nuestra música y referenciarse con cosas. No estoy diciendo que lo de afuera sea malo, me parece que también está bueno colaborar un poco con que acá uno pueda autorreferenciarse más que bien con grandes artistas que de hecho en países enormes consideran músicos uruguayos como Mateo, como genios o otros músicos. Era una manera también de colaborar con un granito de arena en algo que nos parece fundamental, que es rescatar artistas uruguayos. Quizás hay muchos pibes que crecieron con La Trampa o con Hereford que conocen a Estómagos o que no conocían a Arnold Jans. Y bueno, para nosotros también es ellos se referenciaron con nosotros, pero bueno, claro, está bueno que puedan ir a,
claro, nosotros usamos el disco o a nosotros mismos como link entre jóvenes que de repente que todavía no escucharon a Dino, que a través de ese material pase eso. A mí me pasó que yo estaba con un pibe que yo les enseño a tocar la guitarra y eso, que son chicos, que yo le ponía las mezclas, lo que íbamos haciendo con el Ale, y por ejemplo un pibe de 14 años me dijo, qué divina esta canción, ¿de quién es? Y era Yo Te Vi, de Mateo. Este es de un artista uruguayo llamado Eduardo Mateo, que nunca era. Entonces en el disco, bueno, al pasar ese tipo de cosas, o nosotros sentir eso que lo podemos usar como link, pusimos en la lista de temas cada canción con el año que fue editada y el autor, y pusimos una leyenda que dice que agradecemos a todos los artistas que hicieron estas canciones por su inspiración y su obra, por la inspiración que nos dieron y la obra que hicieron. Y alentamos a los que tengan este disco a que escuchen las versiones originales.
Exacto.
Y hurguen en sus obras. Punto.
Está bueno.
Seguro, seguro. Yo, por ejemplo, conocí a Dino por La Trampa. En realidad, cuando yo entré a La Trampa en el 93, me dijeron, estas dos canciones son de Dino. Y yo, mucho gusto, no conocía. Entonces, ahí ya había, estaba Garo y estaba Sergio, que ya tenían esa referencia de Dino haciendo cosas con los Moonlight y todo lo que sea. Y yo no tenía, para mí fue, ahí tengo un link para... Me acordé de esa situación justamente porque me parece que también está bueno para los pibes hoy escuchando música, ¿no?
Claro. Hablemos del show, o de los shows en realidad, uh-huh. El 2 y el 3, ¿cómo van a ser?
La idea nuestra es, como siempre con Guzmán, es hacer un show donde nos la pasemos bárbaro primero nosotros dos, y después lo que siempre intentamos hacer, por más que ahora se nos han ido un poco de las manos en cantidad de gente, es crear el ambiente más íntimo posible, divertirnos, pasar un buen rato. Van a haber invitados, no los confirmamos siempre por cuestiones de agenda, todos los músicos tienen sus trabajos, pero hay algunos que ya están confirmados. Y generar algunas canciones nuevas que no hemos hecho nunca, volver a otras que están fuera del disco y pasarla bien. Digo,
¿los invitados tienen que ver con gente que originalmente cantó esas canciones, por ejemplo, o tocó parte de esas canciones?
Y puede ser, sí. Y la idea nuestra generalmente siempre es invitar a músicos, o que se sumen músicos a hacer canciones de otros, no de las de ellos mismos, ¿no? Que es como bueno, también dame tu visión sobre esta canción,
sí.
O dame tu voz sobre esta canción.
¿Ya está cerrado el set que van a estar tocando canciones? Sí, lo
tienen. No, todavía no. Lo vamos a cerrar más o menos.
Ayer me dijo, vos hacete una lista, mandámela por mail, no hice nada.
No, porque aparte Guzmán cambia de guitarras, toca también con una mandolina, vamos sumando cosas y tal. Pero también tiene mucho de esa frescura de ir armándolo de a poco, capaz que el mismo día, por ejemplo, la otra vez en la Cita Rosa íbamos a tocar el Romancero de la Tabaré, estuve con la guitarra y en la prueba de sonido probó la mandolina y dijo, che, qué bueno está esto, y la tocamos con mandolina. O sea, y eso se dio ahí. Se dio ahí ese día.
¿Cómo sigue después del 2 y el 3?
Después del 2 y el 3, por suerte tenemos
16 y 17,
estamos en Jualacase y en Florida, y tenemos pila de cosas que pueden salir en el interior, sobre todo. Que este formato nos permite mucho volver a tocar estuvimos tocando en San José, estuvimos en el Maldonado, estuvimos en el Punta Rock, tenemos muchas ganas de poder llevarlo a la mayor cantidad de lugares posible, porque esto lo permite, porque el formato lo permite. Y bueno, una de las cosas que más le agradecemos a la música con Guzmán es haber conocido todo el Uruguay. Yo creo que de otra manera, capaz, haber conocido lugares increíbles, gente increíble, y bueno, estaría bueno volver a... o está bueno, como nos está pasando, volver a disfrutar de asados y charlas, porque aparte ahí también surgen cosas, gente que te dice, ¿por qué no tocas tal canción, tal otra? O alguno lugar que en Minas nos pasó, que estaba Diego Munúa de Chalamadre, y toda la segunda parte del show lo hizo él con percusión. Entonces se sumó ahí, y nosotros no tenemos ningún problema, si colaboran y tienen ganas, si no...
No, aparte, claro, cuando vas al interior del Uruguay, cuando vas a cualquier lugar a tocar, dice, vos vengas a las 7 que les esperamos con unas ahí.
Claro, sí. Ya mejor que
arranca temprano. De otra manera.
Es complicado el tema de vengas a las 7 que hay asadito.
No es porque te quedas a dormir.
Si te quedas a dormir no hay problema, claro. Si te tenés que volver es el problema.
Sí.
Si tenés que volver hay uno que no toma.
Hay uno que no toma.
Sí. No
toma, no come casi.
Claro, sí, lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Porque le tomo también te lleva a cabecear.
No, pero más de 100 kilómetros, o sea, más de 85 kilómetros, está bueno quedarse siempre, ¿no?
Claro. Para descansar.
No sé, ruta a las 3 de la mañana, hacer 200 kilómetros es una matanza.
Estuvimos tocando en Villa Serrana también, en el Mesón de las Cañas. Es lo que tiene, el formato te permite estar en cualquier lado. Claro. Moverse fácil, es difícil hoy llevar una banda al interior.
Sí.
Y bueno, ojalá vuelva a ser sencillo y que podamos recorrer todo el país de vuelta, todas las bandas y bueno, los dúos,
va a pasar
de vuelta.
2 y 3 de mayo es lo inmediato aquí en la Trastienda. Juan Alejandro, gracias por haber compartido estos minutos.
Gracias a vos,
por favor.